Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Cambiamos de mes, estamos ya en 1 de octubre del año 2025. Va pasando el tiempo, que corre, que vuela, como siempre. Nosotros ya vamos lanzados en esta nueva temporada, que parece mentira, pero ya ha cumplido un mes. De nuevo, dos horas de Radio Rock que comienzan para ti, intentando, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, difundir la música que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, compartir la actualidad del rock y del heavy metal, que la sigue habiendo y mucha, y que entiendo que debe captar tu interés, que los clásicos nunca se olvidan, que siempre están ahí, que además siempre vuelven, porque muchos de ellos siguen estando de actualidad, algunos hasta, aunque la banda esté extinta, siguen dando noticias en algunos casos, pero sigue habiendo también a su vez nuevas bandas y grupos que hoy mismo se están haciendo kilómetros para tocar en tu ciudad. Creo que todo eso merece mucho la pena ser apoyado y que capte tu atención. Así que sin más preámbulo, te damos por supuesto las gracias por la escucha y vamos a arrancar con los primeros invitados que tendremos en el día de hoy. Y es que Vasati han presentado en estos últimos días, casi horas, hace bien poquito, se ha editado su nuevo trabajo discográfico, el segundo de la banda tolosarra. Gaichi Yunen Ordua lleva por título, ya hemos hecho sonar en el programa algunos anticipos. Vamos hoy con otro de los temas que se encuentran en el disco, como es este Infernura, con el cual me quiero quedar para arrancar la entrevista, previamente hablar con los chicos de Vasati. Disfrutamos, por supuesto, de su buen heavy metal facturado aquí en Euskal Herria.
Yeah.
Fantástica segunda obra de una banda que, recordemos, Basati, estarán actuando este próximo día 3 de octubre en la fiesta de presentación del próximo Gelbona. Como ya anunciamos en el pasado programa, solo que hoy tenemos con nosotros a un par de componentes de la banda. Uno aquí con nosotros en nuestros estudios, vocalista Marcos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, arratsaldeon.
Bienvenido y gracias por estar aquí. Lo primero. Y al otro lado del teléfono, si todo va como es debido, tenemos que tener a su batería, Sama. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y lo primero, para vosotros y para vuestros compañeros, enhorabuena por este segundo disco, porque creo que bien lo merece, ¿no? ¿Satisfacción en la banda?
Pues muchísimas gracias, sí, la verdad que sí, que es un disco que nos ha costado mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, como se dice, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos con el resultado.
Os ha costado, de hecho, 5 años con respecto al anterior.
Sí, la verdad que sí.
No sé si lo esperado o no lo esperado, os hubiera gustado que hubiera llegado antes.
No, bueno, yo creo que al final esto ha llevado un tiempo, ¿no? Pues que, como te he comentado antes, al final cuando sacamos el primer disco nos tocó en pandemia, no pudimos presentar el primer disco y pues eso ya empezó a atrasarse pues, para el segundo, y después pues hemos comprado un local ahí en Tolosa que hemos reformado todos nosotros, hemos hecho local de ensayo y pues todo, pues un sitio para estar y esas cosas. Y al final eso decidimos hacerlo antes que el disco para poder estar a gusto allí y poder ensayar nosotros y no tener que pagar una pasta todos los meses en donde estábamos antes. Entonces eso ha llevado un tiempo y yo creo que ha salido el disco en el momento perfecto.
Casi es lo habitual, ¿eh? De todas formas, hoy en día, hasta sin que haya ningún problema, hay bandas que tardan 5 años en editar un disco y otro porque, como se dice, ¿no?, el mercado no absorbe todo lo que hay, ¿no?, que hay muchísimos lanzamientos. Y además hay que reconocer que el anterior disco, Basati, el homónimo debut, ha sido de largo recorrido, porque yo mismo os conocí tiempo más tarde y estoy seguro que mucha gente os ha ido conociendo con ese primer disco a lo largo de todo este tiempo, en base a conciertos, en base a actuaciones, en definitiva, ya que os habéis movido al final con él. ¿No?
Sí, sí, dale, Sama.
Sí, pues al final fue un trabajo, como ha dicho Marcos, que tuvimos que decidir si sacarlo o no cuando lo teníamos ya editado y preparado, y al final pues nos daba pena también tenerlo ahí guardado una vez que estaba ya como para salir, y al final pues tuvimos que tomar la difícil decisión esa de sacar en pandemia, y luego la peña ha ido conociendo las canciones, pues como tú has dicho, según íbamos dando conciertos y nos iba escuchando, y al final también, pues porque no había mucha otra opción, al final los grupos pequeños, hasta que pues gente como vosotros que nos dais un poco de altavoz, nos da un poco a conocer, pues se nos hace muy difícil, y al final si no defendemos el disco en directo, pues es complicado, y al final la gente, pues eso, he ido conociendo poco a poco.
¿Y os ha sorprendido la respuesta que pudisteis tener con aquel disco, incluso fuera de Euskal Herria, ¿no?, teniendo en cuenta que apostáis por el euskera, pero que luego es un idioma que yo, vamos, por vosotros y por otras bandas, cuando he podido, porque a vosotros os pude ver en Burgos, por ejemplo, ¿no?, y allí, sí, sí, pues la verdad que la liasteis bastante parda, ¿no?, y había gente que se conocía las canciones, que se hizo seguidor del grupo, ¿no?, en un momento dado. No sé si hay algo que os haya sorprendido a la hora de tener una banda, como es el caso de Basati, ¿no?, que canta en euskera, pero que también habéis salido fuera de nuestras fronteras, y no sé si alguna zona concretamente fuera de aquí os ha podido sorprender por la acogida que haya podido tener la banda.
Sí, yo creo que sobre todo fue en Burgos la sorpresa, porque al final, como tú dices, siendo una banda que solo canta en euskera, siempre parece como que existe esa barrera del idioma, y luego en realidad te pones a pensar y todo el mundo escuchamos música que es en otro idioma que no sea el nuestro, y si te gusta la música, pues entiendas más o menos la letra, pues si te gusta, como digo, pues al final la escuchas a gusto, y fue una gran sorpresa, la verdad.
Sí, es que encima, a ver, también fue una sacada de polla, sí, porque 4 pelados en una carroza por mitad de Burgos ahí cantando nuestros temas, o sea, tocando nuestros temas en euskera, y la hostia, porque no solo hicimos versiones, ¿no?
Con las blusas del metal.
Eso es. Ahí íbamos con
Edanda. En las fiestas.
Eso es. Con Edanda Dan y la hostia, la peña votando por ahí con el speaker también, eso, Edanda Dan, Guda Irabazi Arte y así, y canciones, y dice, a ver, es que eso es irrepetible, o sea, no creo que nadie vuelva a ir por el centro de Burgos tocando música en euskera en una carroza, vamos, en la puta vida, ¿sabes?
¿Vosotros mismos si repetís alguna vez? ¿O
sí, pero bueno, yo creo que las cosas están para recordar, eso ya se quedó en el recuerdo, porque madre mía, vaya paliza, chaval.
Bueno, de todas formas, Burgos digo yo que es la capital del heavy metal últimamente, con todo el movimiento que tienen allí de bandas también, o sea, que puede calar un grupo, yo creo que en cualquier idioma ahora mismo en Burgos, que es increíble el movimiento que tiene con asociaciones, con grupos, bueno, con gente, al fin y al cabo, que están moviendo todo esto. Por cierto, vosotros habéis conseguido en estos 5 años mantener la formación. Ya sé que es una pregunta que igual dice, bueno, se puede hacer como lo más natural, porque al final pues sois los que sois en la banda, pero es verdad que si me pongo a pensar, normalmente en 5 años pocos grupos consiguen mantener a los mismos componentes. Y vosotros lo habéis conseguido. No sé si tarea complicada o no.
No, bueno, la verdad que es que al final nosotros llevamos un rollo que es bastante único, ¿no? No somos solo una banda, sino que somos un grupo de amigos y bueno, y yo creo que en eso reside el secreto, ¿no? Que nos llevamos muy bien, hacemos los planes juntos, estamos siempre saliendo, pues yo creo que eso influye mucho a la hora de decirte las cosas, de hablar las cosas, de... No hay egos tampoco en la banda, de decir esto lo tengo que hacer porque a mí me salen las narices, todo se consensa. Entonces, yo creo que en ese sentido lo llevamos muy bien.
Y tener el grupo o el centro de operaciones en Tolosa es complicado, porque todos no sois de Tolosa. No sé si la mayoría sí, si estáis todos cerca de allí. Tú por ejemplo, Marcos, vives aquí en Bilbao, ¿no?
Bueno, en Cantabria, sí.
Vives en Cantabria incluso, pero hoy estás en Bilbao y vamos a decir que también... Y eres de Bilbao.
Sí, sí.
O sea, pero
sí.
Fíjate, o sea, al final hay que hacerse kilómetros, hay que moverse.
Sí, sí.
¿Es sencillo llevar una banda en un... digamos, no en una gran ciudad, ¿no? Sino ya en un sitio, en un pueblo.
Bueno, a ver, sencillo no es, ¿no? Porque al final te quita mucho tiempo, ¿no? Pero uno mismo también da valor a ese tiempo. Entonces, a mí Basati... O sea, yo no vería ahora mi vida sin estar Basati en ella. Entonces, se me hace fácil, ¿no? Para mí no es un esfuerzo ir a Tolosa, tener que desplazarme, estar con estos, ensayar, pues luego tomar unos tragos. Es que no es ningún esfuerzo. Entonces, por eso, aparte, lo llevo bastante bien.
¿El resto sí son de allí?
El resto sí.
Sí, todos sois de allí, ¿no? Todos sois un... Y me imagino que, como bien ha dicho Marcos, amigos todos, ¿no? De allí, de la zona.
Sí, al final... Una banda siempre es complicada, al final, y sacar un disco ni te cuento, o sea, hemos tenido que hacer 1000 gestiones, 1000 decisiones, las letras, las melodías, esto me gusta, esto no me gusta, yo haría así, sacaría el otro, la portada, al final son miles de historias, pero bueno, siempre intentamos que vaya entre todos, nunca va a haber un consenso del todo, o sea, es casi imposible que estemos todos de acuerdo en todo, pero bueno, se busca la mayoría por lo menos, y bueno, al final un día cede uno y otro día cede otro. Y luego lo de la distancia, pues al final ya es una cosa como que lo hemos normalizado. Al final nosotros la parte instrumental podemos trabajarla durante la semana y así, entonces cuando estamos componiendo o cuando estamos ensayando también, pues nosotros ensayamos más la instrumental y eso, y luego pues el fin de semana cuando viene Marcos, pues ahí intentamos aprovechar viernes y sábado para practicar, para probar cosas nuevas y a ver qué tal va la cosa.
Además, Marcos compagina su labor con otra banda, ¿no? En Cantabria tienes otra banda.
Sí, la verdad que es Aira de Nuf, y bueno, ahora justo hemos estado tiempo sin guitarrista y eso, y les tengo ahora un poco, que me perdonen, abandonados, porque no me da el tiempo para todo, pero bueno, ellos también están dándole caña a los temas y dentro de poco pues habrá noticias.
No hay ningún problema para estar en los grupos a día de hoy, ¿no?
No, a ver.
Como tampoco hay conciertos todos los fines de semana, por desgracia, ¿no?
Eso es, al final yo creo que si hay implicación y no pasas de todo te da igual, pues siempre llegas a un acuerdo, y en este caso ellos se entienden perfectamente que ahora pues hemos grabado un disco con Basati, que lo vamos a presentar y que me va a llevar un tiempo, y que, por ejemplo, este martes había ensayo y que no podía ir pues porque el viernes tengo concierto. Pues esas cosas se hablan, y yo creo que hablando y con la relación que tenemos no hay ningún problema.
¿El segundo disco siempre es más complicado que el primero? No sé, porque ya hay una referencia con respecto al primero, y porque, por ejemplo, ya tenéis que pensar incluso el título. Porque el primero, como la banda, ¿no? Basati. Pero aquí,
sí,
aquí hay otro título, ¿no? Ya empezamos a hacer las cosas un poquito más complicadas. Y luego también el tema está en que ya hay unas expectativas. Con el primer disco la gente no tiene expectativas sobre vosotros, pero con el segundo disco ya os ha conocido gente y ya partimos de una base que en principio pues hay que superar, por lo menos igualar, ¿no? Mantener ese nivel. No sé si en algún sentido habéis notado que es más difícil llegar a un segundo disco con primero, o no tiene por qué.
Hombre, yo creo que cada caso es especial. Sí que es verdad que en el primer disco yo, cuando llegué, salvo algún matiz, ya estaban las canciones hechas. Y este segundo disco sí que ha sido ya, por ejemplo, ya hemos mirado pues para adaptar los tonos, las melodías mejor a mi voz, hemos mirado muchísimas más cosas que en el primero no se miraron. Y bueno, yo creo que dificultad tiene los dos, porque siempre es difícil sacar un disco, sea por lo que sea. Pero bueno, este disco yo creo que es un paso adelante para el grupo, tanto en calidad instrumental como calidad vocal, y es un disco muchísimo más trabajado que el primero también se le metieron muchas horas, ¿eh? No voy a desmerecer al primer disco. Pero sí que es verdad que es otro rollo, y yo creo que se nota en el resultado, no sé.
A nivel de sonido también habéis hecho cosas diferentes, no sé con quién habéis grabado, si lo habéis hecho por vuestros medios, os habéis contado con alguien en concreto, pero también me da la sensación que suena mejor que el primero, a mí por lo menos.
Sí, ahora hemos elegido un estudio que está bastante cerca de vuestra, que es Chromaticity Studios, ahí
con Pedro J. Maza.
Sí, eso es. Y la verdad es que el primer disco, pues nos quedamos, la verdad es que muy a gusto con el resultado, pero sí que creíamos que teníamos que ir a un estudio un poco más específico, que trabajara más nuestro estilo, más heavy metal, más... Al final ya estamos acostumbrados a unos sonidos ya como muy marcados, y al final un estudio que está especializado en grabar discos así, pues yo creo que marca la diferencia, y sobre todo yo creo que en cuanto a la calidad del sonido, pues la diferencia ha estado ahí, en haber elegido un estudio diferente. Y luego evidentemente yo creo que se nota también la evolución de todos los miembros de la banda, tanto instrumentalmente como vocalmente, y al final lo que ha dicho Marcos, esta vez hemos ido más despacio, intentamos cambiar un poco la metodología de composición también, empezamos a componer más en acústico, para probar las melodías, sacar letras, probar todos los tonos antes de empezar a meter distorsión y hacer solos, porque luego ya, una vez que ya tienes dado toda la forma, si tienes que empezar a cambiar muchas veces los guitarristas, y porque tienen partes que tienen que si cuerdas al aire y no sé qué, no pueden cambiar el tono, es más difícil. Entonces, para esta vez no queríamos que nos pasara como la anterior, y sí que le hemos metido más horas, más días, y al final eso también pues ha llevado tiempo y ha sido otra de las causas de que haya tardado un poquito más en salir el disco.
¿Os dirigió mucho Pedro o teníais claro lo que queríais, cómo queríais sonar, los temas ya estaban completamente acabados, o él le ha acabado dando también su toque?
Sí, bueno, al final ellos son los expertos y siempre te aconsejan, ¿no? Y tienes que estar dispuesto a escuchar, porque al final todo lo que queremos es que sea una mejora. Y al final, pues había un tema, por ejemplo, que es la balada, la de Sufrimiento con Lurretan, que esa teníamos pensado, bueno, le hemos dado 50 vueltas. Primero lo íbamos a hacer de una forma, luego de otra, luego que sin acústico, luego... Y al final, pues la última forma que se le ha dado, que es la que ha salido en el disco, pues fue probando allí en el propio estudio. Le dijimos qué idea teníamos a Aitor, que fue el técnico que nos grabó, y pues trabajando con él fuimos dándole forma, y luego Pedro ha ido pues editando, añadiendo cositas, ideas que se le ocurría. Al final pues ha sido un trabajo en equipo al final.
¿Teníais presente que tampoco os lo podíais poner difícil o muy difícil de cara al directo, porque luego hay que tocarlo en directo?
Eso es, sí. O sea, al final en nuestro disco yo no diría que hay absolutamente nada que no podamos defender en directo.
Sí, con eso quiero sacar una lanza a favor de... O sea, hay como una pequeña leyenda negra, ¿no? O sea, en esto de con Pedro y eso. O sea, nosotros... Todo lo que está en el disco hemos tocado nosotros. O sea, no es Pedro quien te dice, no, voy a grabar esto porque a ti no te sale. O sea, no, él no hace eso en sí. Si hay alguien que igual no le sale una instrumental y dice, oye, ¿me puedes grabar esto porque no me sale? Pues igual se la graba. Pero en nuestro caso no ha sido así. De hecho, ha habido cosas que se han cambiado porque no nos salían y se han grabado como nosotros las tocamos. Entonces, en ese sentido, no sé por qué la gente piensa, no, vais a Chromaticity y tal, y graba Pedro las canciones o hace los solos. Eso es totalmente falso.
Porque sí que hay bandas que, por ejemplo, le dan ese encargo. O sea, hay hasta músicos que le dan la composición y le dicen, grábamela tú con la voz de Raúl Serrano, por ejemplo, y te graban el disco. Pero en este caso hablamos de una banda hecha y derecha con todos sus componentes y que, por lo tanto, podría haber una colaboración, por ejemplo, que no la hay.
Que no la hay.
No la hay ni siquiera en el disco, pero evidentemente lo habéis hecho todos vosotros. Eso sí, con unos buenos medios para sonar, como suena de potente nuevo trabajo discográfico, Gaichi Junen Ordua de Basati, que hoy estamos presentando aquí en La Mirada Negra más en profundidad. De hecho, para seguir presentándolo vamos a poner otro tema del disco. El primero lo he elegido yo porque me parece que Infernura une lo que fue el debut a nivel de sonido, ¿no? A nivel de estilo, lo que fue ese debut con este nuevo disco. Creo que tiene como esa, es como un tema, aunque no es el que abre el disco, pero es un tema puente, es un tema que podría haber encajado en el anterior disco, por ejemplo. El resto no, el resto van por otra línea que ahora os preguntaré por ella. Así que vamos a escuchar uno de los otros temas, el que me digáis vosotros, ¿cuál queréis?
Dale, Sama, te dejo decir.
Pues, por ejemplo, la segunda canción del disco, de Torquizun y Yuna, que a mí es un tema que siempre desde el principio me ha gustado.
Sí, temardos. Sí.
Venga, pues vamos con ello, de Torquizun y Yuna, y seguimos presentando la música de Basati, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Sí. tema que refleja muy bien el sentimiento crudo y muy heavy que tiene este trabajo discográfico, y por lo cual os voy a preguntar, evidentemente, porque hay algo que cambia con respecto a lo que fue el debut. Y es que en el debut yo creo que casi todos hacíamos referencia, y de hecho yo os lo decía en la entrevista que hicimos en aquel momento, pues de que claro, de que había como algo autóctono en las melodías, ¿no? Sois una banda de Euskal Herria, y sin pretenderlo, porque no es que hubiera, no sé, ni un chistu o algo así, ¿no? No erais una banda realmente, en la base, banda de heavy metal. Pero ojo, había ciertas melodías que recordaban a, pues eso, a Euskal Herria, ¿no? Con ese toque autóctono que os salió, de, me decíais vosotros, porque no había sido algo realmente intencionado. Este disco, podemos decir que lo aparta completamente y os convertís ya en una banda de heavy metal con un toque más anglosajón, aunque pueda haber matices, pues este tema puede sacar un toque un poco árabe en un momento sí. dado, a propósito, porque es lo que quiere transmitir precisamente en ese momento la banda. Pero habéis dejado un poquito de lado esa seña de identidad que yo en su momento pensé que igual os iba a acompañar toda vuestra carrera.
Nah, al final es que somos unos putos heavies en realidad, ¿eh? O sea, el folk igual bebiendo unas cervezas pues estamos más folclóricos, pero el metal lo llevamos en las venas, ¿no? Yo creo que hay cosas que salen por casualidad y yo creo que lo primero pues salió así, y la verdad que estamos súper contentos también porque nos ha llevado a que mucha gente nos conozca y el disco ha gustado, entonces, joder, pues genial. Pero bueno, esta vez sí que es verdad que hemos buscado más lo que queríamos hacer realidad, y con un hombre como Basati, que es salvaje y potente ahí, puro heavy metal.
Y bueno, también hay que decir que no sé si las composiciones se han hecho de la misma manera que el primer disco o están marcadas un poco por la temática del disco, ¿no? Porque ya el propio título, claro, es un título oscuro, ¿no? Eso lleva precisamente a que hablemos de algo, no sé, el primer disco parecía más optimista, por lo menos tengo yo ese recuerdo, y este es como más, más oscuro en general, ¿no? En todos los sentidos. Eso también lo hace más heavy, tal vez.
Pues sí, puede ser, pero bueno, hay canciones, por ejemplo, como Egin Aurrera, que también mantienen ese toque pues de superación y de seguir adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que igual también cada disco está marcado pues por los estados de ánimos o por en el momento que te encuentras de la vida, ¿no? Y hay veces pues que puede ser por unas razones más dura o menos dura, y yo creo que por ese sentido igual ha salido también un disco un poco más oscuro. Y pero bueno, para mí suena brutal, y los discos, o sea, los discos, las canciones así pues heavy y potentes, pues la verdad que han quedado de la hostia.
Bueno, luego el título de la obra es un título, pues eso, viene a ser algo así como la hora de los demonios oscuros o de los males oscuros, ¿no?
Sí, de los males.
De los males oscuros. Claro, no hay ningún tema que se llame así en el disco. O sea, si habéis escogido ese título, será porque dentro de lo que nos cuentan estas canciones hay cierto sentimiento que prevalece en esa dirección.
Sí, al final es que no sé, es un poco, yo creo que el cambio ha venido por intentar también hacer, no sé, yo por lo menos tenía una sensación que el primer disco, lo que tú has dicho, era más como más alegre, más folclórico, más no sé, tenía toques diferentes, y yo creo que sí que queríamos hacer algo un poco más serio también. No porque no nos guste lo otro, evidentemente nos gusta, y eran canciones divertidas tanto para escuchar como para el directo. Pero bueno, pues ha salido así. Luego lo que ha dicho Marcos también, ya hay alguna canción de superación, Egin Aurrera, Esquizático de Sira, bueno, hay temas que van más optimistas, digamos, pero sí, pues bueno, pues ha salido así. Luego también te digo, en la hora de componer creo que hicimos 22 canciones.
Sí, eso es.
Creo que se hicieron 22 letras y 22 melodías, 22, y luego se ha ido eligiendo. Entonces, pues bueno, la elección ha sido un poco en base a todo lo que nos gustaba más, las letras que nos parecían más bonitas, las melodías, no sé qué, pero claro, pues igual sí que han quedado más canciones que son más oscuras o más heavy, digamos, que otras que se han quedado pues por ahí, que no se sabe lo que pasará con ellos. Igual algún día rescataremos o no se sabe.
¿Y por qué ese título, para englobar toda la obra?
Eso, mira, es que en realidad somos unos pelados de la hostia, porque decimos, a ver, vamos a caer en lo típico de poner el nombre de una canción en el disco. Y luego pues empezamos a pensar ahí no sé qué, y al final pues, hostia, si ponemos una frase, y Gaitz viene de Gaitz y Unen Ordu Berean, que se dice en Agertzaitez, y le cambiamos ahí y le dijimos, va, pues vamos a meter esta. Y al final así fue el título del disco, ¿no? Por no caer en la repetición de poner una canción de título. Y pues así fue.
No sé si queréis también hacer un reflejo de cómo está un poco el mundo, la sociedad actualmente, o no es para tanto, no sé.
A ver, en realidad estamos bastante mal. Porque, sí, cada vez más pobres, cada vez todo cuesta más, pasa de todo, ¿no? Y bueno, y es verdad que en este disco hemos buscado también, porque somos así como un poco frikis, ¿no? Joder, esto se parece a algo, es que es casi imposible no parecerse a nada, porque como está todo ya casi como hecho, ¿no? Y pues intentamos cambiar un montón de cosas, joder, esto se parece a no sé qué de yo qué sé, de Asgard, esto de a no sé qué de otro grupo, pues intentamos cambiar. Y al final luego te dice uno, no, joder, la balada, es que Chateco de Sira al principio me recuerda a Scorpions y la hostia. Joder, pues es verdad, tío, no sé... Al final es difícil no...
Sí, parecido siempre va a haber. O sea, eso es complicado. No, pero bueno, al final yo creo que partecillas puede ser y siempre... Sí. A mí también siempre me pasa. Escucho una canción y digo, ¡buf! Esto se parece mogollón a no sé cuál. Y siempre empezamos a buscar. Sí, sí, cuando estamos tomando vuelta, algo, lo que sea, empezamos a buscar. ¿Se parece a esta? ¡Ostras! Pues a mí me ha recordado a esta otra. Y no sé qué. Y nos pasa con canciones de los demás, con las nuestras y con todas, al final.
Ya sabéis que cantando en euskera la comparación típica es con Sutagar.
Sí, bueno, el primer disco, yo no entendía, el primer disco un montón de gente nos decía, va, es muy rollo Sutagar. Digo, joder, pues...
Sí, se parece.
Era porque es en euskera, porque claro, lo demás, sí. Yo no sé.
Se parece, el idioma se parece mucho, ¿eh?
Bueno, lo único, el idioma, sí. Que nos podemos parecer ahora a Sutaga, que los dos cantantes son calvos. Eso es lo único que puede haber.
Bueno, todos vamos evolucionando hacia lo mismo.
Claro.
En el primer disco ya eres calvo, lo que tenías es el pelo largo.
Sí, es que mi padre de herencia, dinero no, pero calvicie me ha dejado gusto.
Es que nos resistimos, yo estoy en la misma ya casi, cualquier día me pelo también. Pero, por cierto, yo pensé que con el primer disco, que había un jabalí, ¿no?, en la portada, nada más para reflejar algo salvaje, pues un jabalí salvaje, ¿no?, pues creo que era un buen reflejo. Pensé que lo ibas a coger casi como mascota, fíjate, para siguientes portadas. Y en este caso es un cambio radical también, sí, lo de la portada.
Estuvimos pensando, pero es que no somos de caer en lo típico, ¿no? Y dijimos, es que si metemos ya un jabalí también en el segundo, ¿qué vamos a estar condenados a meter todo el rato jabalís en todo lo demás?
Luego da mucho juego en camisetas, no sé qué, ya sabes.
Sí.
Bueno, di que también están por Cobra Bo, que tienen el jabalí por todas partes,
eso,
¿no? Pero bueno.
Alguna cosilla, pues en los vídeos de YouTube ya metemos el jabalí. En el disco también, en el físico, algo se ha metido, ¿no? Alguna carita de jabalí o algo, ¿no?
Yo creo que al final no. Creo que estuvimos pensando, pero al final no metimos. Creo que no. Pero al final, lo que sí que hemos repetido ha sido el ilustrador.
Eso es.
Nos ha hecho el mismo que ahora, si te digo la verdad... No me acuerdo cómo se llama.
Sí, es un chico mexicano que no me acuerdo.
Bernardo, ¿no?
Bernardo, eso es.
Sí. Y al final nos gustó mogollón cómo hace los dibujos, que los hace así como si fueran dibujados a mano. Y al final, esa característica sí que queríamos mantener. Y al final, pues este nuevo trabajo también le dijimos que queríamos que fuera del mismo estilo. Simplemente, pues al final, como también era el disco... De esta forma, y estaban saliendo, como habéis dicho, las letras y así un poco más oscurillas y más estas, pues dijimos, joder, pues igual vamos a hacer algo de esa temática. Y como el título, como ha dicho Marcos, viene de Agersaitez, que es como un ritual satánico que en teoría la letra va como de que su dios le ha abandonado y entonces pues se entrega a Satanás y hace como un, no sé, como un sacrificio, sí, alguna historia así. Entonces decíamos, bueno, pues podríamos hacer algo que tenga que ver con eso en la portada. Y así ya empastamos un poco así. Y lo de jabalí, no te creas que no lo pensamos.
Sí, lo pensamos.
Ha sido difícil qué temas elegir como anticipo, porque se han editado un par de ellos. Uno de ellos era Orain, que es una versión de Mendicat. Y el otro era Zuresigorra, ¿no? Si no me equivoco, que es el primer tema del disco. No sé si ha sido complicado, porque ya habéis tenido que elegir de entre veintitantos temas un puñado de ellos, sí, para el disco.
De hecho, uno se cambió.
Y luego había que decir cuál utilizamos de single, ¿no?
Sí, siempre es complicado, porque al final, también que nos guste a los cuatro la misma suele ser complicada.
Sí, a ver,
y al final, a mí en general, como la gran mayoría me gusta también, pues decía, bueno, pues más o menos... me daba hasta igual, casi decía, bueno, están bien, o sea que...
Sí, lo que tuvimos...
Termina. No, pues eso, que elegimos Zuresigorra porque nos parece que es una canción así cañera, que como para adelanto podría tener gancho, y al final decidimos esa, y luego la de Orain, pues al final, quieras o no, versiones así que son de una canción... muy típica aquí en el País Vasco, pues nos podías dar también esa visibilidad, ¿sabes? Y pues dijimos, bueno, pues ya que la vamos a editar y la vamos a sacar, pues la sacamos de adelanto y pues, damos un poco de sorpresa porque la gente no tenía ni idea, evidentemente.
Eso es. Lo, que sí,
lo hemos guardado, vamos, como secreto, sí, sí. Pero vamos.
Bajo sangre. Lo que sí teníamos claro es que Orain no iba a ser el primer single porque queríamos que fuese una canción nuestra, pero es lo que dice Sama, ¿no? Que al final es así de triste, ¿no? Igual la gente escucha una canción nuestra, no nos hace ni puto caso, pero escucha una versión de Orain, que es una canción conocida, y igual a través de ese método, pues igual pincha en nuestro lacito y dice, hostia, Basati, ¿quiénes son estos? Y se pone a escuchar, ¿no? Y bueno, al final la hemos llevado también a nuestro terreno, que es de pasar una canción que es tecno a pasarla a puro power metal. Y yo creo que la gente está súper, o sea, le ha gustado bastante y es una sorpresa, como ha dicho.
Ese era el reto, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil hacer una versión de una banda de heavy metal.
Eso es. Quería, ¿no? Es que nosotros siempre buscamos ahí detalles, ¿sabes? Que nos diferencien un poco, ¿no? Y ese era el sentido, ¿no? Pues coger una canción famosa aquí, que fuese en euskera, porque lo más fácil es cogerte y hacerte una versión de Sutagar y venga, y para adelante. Y llamar a Gorosabel con una colaboración a ver si nos hace y listo. Pero bueno, no queríamos buscar algo diferente y yo creo que ha quedado de puta madre.
Que luego no ocurra que sea la que os pide todo el mundo en los conciertos, que a veces uno es presa de sí mismo,
¿eh? Eso también suele pasar. Sí, eso también suele pasar y al final, pues bueno, pues evidentemente, y siendo del disco y todo, pues esa se tocará seguro, pero pues ya te digo, es que suele ser como lo típico, suele ser, ¡guau! He descubierto tu disco por esta versión. Y dices, me cago en.
De hecho.
O sea, por una parte está bien, pero por otra parte, pues te da rabia porque dices, joder, al final es porque algo se está haciendo mal. Porque en programas como el vuestro sí que se escucha heavy metal, pero en general, en las radios, en la tele, incluso en fiestas, que ya en muchas fiestas no ponen ni conciertos de grupos pequeños. Me da igual que sean heavies o no sean heavies, porque antes yo me acuerdo que hace unos años tú ibas a fiestas de barrio de cualquier pueblo y ponían uno o dos grupos pequeñitos y luego ponían ya, pues si quieren, pues yo que sé, una romería, un DJ, un lo que sea. Es que ahora todo es o DJ, bueno, que llamarles DJ también,
sí, sí.
Ponen el ordenador y le dan al play, o sea, es que algunos por lo menos.
Es más barato llevar una orquesta a una
claro,
banda,
claro.
Sale muy caro.
Menos follón y todo, claro. Pero al final es que yo creo que hoy en día para los grupos pequeños la oportunidad se ha reducido, pero exponencialmente, y al final pues decíamos, ¿cómo podíamos hacer? Y en sí no fue premeditado, ¿eh?
No, claro.
O sea, esta canción surgió en el local un día probando, haciendo el gamba, o sea, estábamos haciendo el tonto y probando una no sé qué, y así el guitarrista empezó a tocar el riff y no sé qué, y decíamos, ostras, esto dándole un buen doble bombo, en plan power, esto, ojo, y empezamos a darle forma y escuchábamos y decíamos, no, es que esto, al principio decíamos, va, suena guay, y igual podemos hacer, pues, en vez de tocar una versión de otro grupo de heavy metal, que normalmente para rellenarse el disco tocábamos algunas canciones de otros grupos. Y decíamos, en vez de tocar esas, pues igual podemos tocar esta. Y luego, pues que nos gustaba mucho cómo había quedado y cómo estaba cogiendo la forma y todo. Y dijimos, otra, pues igual hasta para el disco puede molar.
Pues sabemos cómo está el panorama, lo difícil que sea conocer, lo que está cambiando también la forma de enfocar. Por lo que habéis dicho vosotros, ¿no? ¿A quién llevas a unas fiestas de un pueblo, por ejemplo? Ya es que no, ni siquiera las orquestas que tocan canciones de todo tipo. Ya llevan a un tipo de ahí que pone mucha luz en un camión y con la luz pone un montón de canciones.
Es que
pero te estás cargando lo que es la esencia de la música en directo. Pero bueno, eso hay mucha gente a la que, por desgracia, en este país parece que ni le importa, ni lo ha sentido nunca. Y ni lo entiende, así que bueno, pues seguiremos aquí en nuestro mundo nosotros, por lo menos mientras que nos queden fuerzas. De hecho, para darse a conocer también es importante la labor, pues, de sellos, de no sé cómo está en ese sentido, quién está trabajando con vosotros y hasta dónde os puede hacer llegar vuestra música, o lo estáis haciendo todo por vuestra cuenta.
Bueno, nosotros estamos con MPR, con Charlie, que ya le conocerás, y bueno, hay algunas noticias que dentro poco saldrán. Y pues entre un poco él, que nos lleva un poco, y nosotros, pues intentamos hacer lo que se puede, ¿no? Porque al final está muy difícil el tema de los conciertos, no te llama ni Cristo aquí, te tienes que buscar la vida, y más en el heavy metal en euskera, pues tampoco es una cosa que se dé demasiado, entonces está difícil.
Bueno, se ha llamado a la gente de Gelbona para el próximo viernes. ¿no? La gente de Gelbona que os ha llamado para la fiesta de presentación.
Sí, la verdad que porque estamos en la organización, si no yo creo que nos íbamos a comer.
Cierto, lo dijo Playboy el otro día. Pero bueno, ¿os habéis llamado a vosotros mismos?
No, sí, a ver, la verdad que la idea surgió un poco como, claro, como ahora estamos todos metidos ahí en Gelbona, pues hacer un concierto nosotros en el mismo festival pues era bastante inviable, ¿no? Porque pues Sama hace de técnicos, con Mellora también Iván hace de técnicos, otros están en la barra, otros están haciendo otras cosas, entonces llevar a cabo un concierto mientras estás haciendo eso en el festival era bastante difícil y se ocurrió esa idea y al final ha salido para adelante con un kilo, así que de puta madre.
Bueno, pues perfecto, pues no sé, poco más que añadir, simplemente si queréis los planes de futuro un poquito que tenéis ahora con el disco ya recién editado, que aparte de este concierto, espero que, o supongo que la idea será que vengan muchos más, no sé si salir mucho fuera o no, pero por lo menos que la banda esté activa y que este trabajo discográfico, este Gaichi Junen Ordua, pues que llegue lo más lejos posible y que se escuche en muchos sitios.
Muchas gracias. Sí, la verdad que, pues eso, ahora en poco tiempo pues sacaremos una lista con los conciertos que tenemos, los más inminentes así que ya se han anunciado. Vamos a tocar el 31 en el Krauwila en Pamplona y luego el día 8 aquí en el Track 1 en Erandio en el festival.
8 de noviembre.
Eso es, perdón. Y luego pues ya vamos a sacar dentro un poco una lista con otras fechas, así que por ahora habrá Basati y se va a mover.
Pues yo os deseo lo mejor, que sigamos presentando discos de Basati aquí en La Mirada Negra. Y para terminar, pues no sé si me dejo algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir, lo que queráis.
No, la verdad que, bueno, darte las gracias por la oportunidad de pues poner nuestra música y tener un espacio para hablar, pues hace súper ameno, la verdad. Y nada, que al que le gusta el buen heavy metal, que miren nuestros conciertos y que se venga a darle ahí un ratillo y que le vamos a estar a tope.
¿Y Sama, quieres decir algo?
Exactamente, pues agradecer también este tante que nos has dado para hablar, para contarnos un poco entre nosotros, nuestras bandas, un poco y contar cómo está la situación. Y nada, no, hablar del disco y eso, que estaremos encantados de que escuchéis, que si os gusta y venir a los conciertos, que daremos buena zapatilla.
Lo hablamos entre nosotros, pero luego alguien siempre escucha, que a veces hasta me sorprendo desde dónde y en qué, sí, en qué lugares me he encontrado con gente. No voy a entrar en detalles, que me ha dicho, yo escucho tu programa, no te lo puedes ni creer.
Eso es lo que verdad pero bueno, merece la pena.
Sí, precisamente, precisamente suele pasar cuando estás más en bajona, de repente viene uno y dice, joder, pues sabes que yo te escucho y tal, y es un tío que está veraneando en tu pueblo y que te conoce hace no sé cuánto y que te escuchó por curiosidad y que te dice, no, pues llevo escuchando el programa desde hace no sé cuánto tiempo. Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que te puedo decir. Así que siempre hay alguien a la escucha. ¿Qué tema ponemos?
Pues mira, voy a elegir el tema diferente del disco, que va a ser Soramena. Y ya si les gusta la peña ese tema, pues el otro está chupado, así que...
¿Y por qué diferente? Porque Infernura también era diferente.
Sí, no, porque es otro rollo, ¿no? Hemos puesto todo canciones cañeras y este, sí, pues es un rollo, pues como el nombre dice que es un poco locura, pues hemos hecho cosas que en otras canciones no...
El disco es variado, ¿eh? Por eso digo, es que diferente, realmente el disco luego es variado, está también la balada que hemos comentado, ¿no? Anteriormente, hay temas más oscuros, temas más densos, temas más veloces.
Eso es, por cambiar un poco la caña y meter ahí.
Hay muchísimo trabajo trenzado también en ritmos cambiantes y trabajo trenzado de guitarras que va más allá de lo que es la mera técnica, que la hay, sino que hay unas, bueno, pues yo creo que hay melodías que transmiten lo que es el mensaje de las canciones también,
sí,
lo cual creo que es lo que hace a una obra, o a un músico buen músico, que está transmitiendo no solamente un sonido bonito, sino que es que va acorde al mensaje que se está, que se está lanzando. Así que en definitiva, pues creo que es una gran obra y os reitero la enhorabuena y que espero que os podamos disfrutar en directo. ¿De acuerdo? Venga, hasta
luego. Igualmente, es que recasco.
Se acoplaba a los auriculares, no te preocupes, Marcos, deja. Se acoplaba por acercarlo justo al micrófono.
Sí, a
quitarlo. Sin más, lo digo, pues alguno se ha quedado sordo, pues ahora no nos estará escuchando.
Bueno, como
pues,
me nada igual.
Por pedir disculpas.
Badago zerbait, nire barnean, beti ez berdintzen. Galduta nago, da ezin dut jasan, barneko ahotzen, nega. begiradekin epaitzen naute, baina ez dute ulertzen nor naizen. Nigandik ies egiten dute nire eromenaren beldurrez. Zein da denaren arrazoia, bizio zogat ibilinaiz, isiltasun baten bila, isiltasun baten bila, isiltasun baten bila.
Pues creo que reflejo los temas que hemos pinchado de la variedad que hay en este disco de heavy metal, hecho, como hemos dicho, en Euskal Herria por parte de Basati, y que te recuerdo que lleva por título Gaitxi Junen Ordua. Muy recomendable. El día 3, este próximo viernes, actuando en la fiesta de presentación del Hellbona en Villabona, en Guipúzcoa. Y además un festival que ya ha dado los horarios para lo que es el festival en sí. Esto es la fiesta de presentación donde estarán Basati, Un Kilo y Meliora este próximo día 3 de octubre, este próximo viernes. Y una semana después, el día 11, los horarios son los siguientes. A las 6 de la tarde saldrá Novego, está a las 7 y 5 de la tarde, a las 8 y 10 Itinerun, a las 9 y cuarto Salou Waters, a las 10 y 20 Bourbon Kings, a las 11 y 25 Nice, a las 12 y media Isambay, y a las 2 menos 25 de la madrugada Mutilated Youth, alternando los dos escenarios, el de Verdura y el de Aljibe. Todas las actuaciones, y estos Mutilated Youth, que serán los que cierren ese festival en esa hora que te hemos comentado, pues suenan de la siguiente manera: banda Cafre, donde las haya, y para muestra pues vamos a quedarnos con un botón, con este Adrenochromic Rampage, que pertenece a su trabajo de 2024 We Ghost Grot Every Tool Album. Casi nada. De verdad, pegarle una escucha, porque si os gusta el metal extremo más absolutamente cafre, gamberro, más cercano al grind, pues desde luego es una banda que os recomendamos. Que a ver si suena, porque lo tengo aquí preparado. Ahí va. Mutilated Youth, que estarán en el próximo Hellbona.
Thank you for asking, though.
No, okay, that's okay. Thanks.
Is there anything else I can help you with? Perhaps you'd like an 11-year-old prostitute sent to your room. We can do that.
I'm never gonna stop.
bueno, pues como para acabar de derruir Villabona entera con la música de Mutilate de Jude que acabamos de escuchar. Mucho contraste de músicas en estos momentos en La Mirada Negra, y es que pues no quiero, quería puntualizar lo de los horarios del Hellbona, y también quiero puntualizar algunas otras actuaciones que habrá este próximo fin de semana, como la de Cine Escoa en Chayens Salón en el próximo día 4 de octubre en el polígono Venta del Día 4 en Anoeta, en Donosti. Pues ahí tendréis a Cine Escoa, que sonaron recientemente y vuelven a sonar en el día de hoy, hoy con este tema, Al borde de una caricia.
Sí.
Pues está en Ezinezkoa este próximo día 4 de octubre en directo en Donosti. Seguimos ahora con más bandas que próximamente estarán en directo, en este caso un poquito más tarde en el tiempo, no de forma tan inmediata, pero hemos conocido esta semana que la gira de Rage pasará y terminará, de hecho, en Bilbao. La gira española de Rage terminará en Bilbao el próximo día 21 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, en la Sala Blue concretamente. Una gira que les traerá a los alemanes liderados por Pepe Wagner el día 17 de marzo a Barcelona a la Sala Rasmatas 2, el 18 de marzo a Zaragoza Sala López, 19 de marzo en Burgos Andén 56, 20 de marzo Madrid Revilife y 21 de marzo en Bilbao en la Sala Santana 27. Además habrá dos invitados en esta gira, Rock Road, que presentarán su segundo disco Rock Road 2, y Westland Clan, que traerán a esta gira la fuerza de su debut discográfico, The End of Time, que seguramente suenen en próximas ediciones del programa. Hoy me quedo con otro de los temas que se incluyen en A New World Rising, el nuevo trabajo discográfico de Rage, que ya ha sonado en varias ocasiones por aquí últimamente, pero en esta ocasión me quedo con un tema especial, que es esta regrabación en 2025 de este clásico de la banda, Straight to Hell. One more. Pues el 21 de marzo del próximo año 2026, cerrando Rage esa próxima gira, presentación de su nuevo trabajo discográfico, A New World Rising, en Bilbao, en la Sala Blue, en Santana 27. Este pasado domingo estuvimos viendo a Fabio Lione's Dawn of Victory, o lo que es lo mismo, la gira que se han sacado de la manga, que se sacó de la manga Fabio Lione, o al que se le ocurriera, me parece la verdad una muy buena idea, para ver de nuevo al que fuera vocalista primigenio, no original, creo que antes tuvieron otro, si no me equivoco, pero sí fue el que, digamos, con el que despuntaron ya en los primeros discos con Fabio Lione, y poder ver de nuevo aquellos temas de los primeros discos con la voz original y disfrutar de aquellas canciones que marcaron una época, o que marcaron un antes y un después en el heavy metal a nivel internacional, pues me parece la verdad que una buena idea, teniendo en cuenta que además Fabio Lione pues está últimamente muy ocupado con diferentes proyectos, sobre todo con Angra, pero siempre está bien volver un poco a las raíces y a lo que al fin y al cabo, o por lo que al fin y al cabo le conocemos la gran mayoría, que fueron aquellos trabajos de Rhapsody, antes de que se convirtieran todavía en Rhapsody of Fire, luego vendría el cambio de denominación, luego vendría la bifurcación del grupo en diferentes ramas, creando una saga realmente enorme, con Luca Turilli por un lado, el propio Fabio Lione por otro, Alex Staropoli se quedaría un poco en el núcleo de lo que serían Rhapsody, ¿no? A día de hoy, digamos, la banda o el pilar, pero luego todos ellos han seguido haciendo música un tanto afín a ese estilo completamente refinado, que como digo, revolucionó en parte, sobre todo el metal que nos llegaba de Italia a finales de los 90 y principios del presente siglo. Resurgía el power metal y dentro de esas vertientes del power metal había una rama que era la más clasicista, y llegaba sobre todo de Italia, con un montonazo de grupos que, bueno, yo creo que evidentemente tenían por un lado influencia de Helloween o de los Blind Guardian más ampulosos, lo llevaron todavía un poco más allá y hicieron que la música clásica, sobre todo Rhapsody, fuera parte fundamental de su estilo. Eso hacía que la banda, en principio, surgiera como proyecto de estudio. Eso tengo yo en la memoria, en aquellos años que me pilló todavía siendo un chaval, y eran años muy ilusionantes para mí como seguidor del heavy metal, porque de repente empezaban a resurgir o a surgir bandas, las viejas bandas seguían ahí también, y pues fueron años que para gente como fue mi caso, ¿no? Que nos digamos que empezábamos a buscar los grupos por nuestra propia cuenta, ¿no? Queríamos buscar cosas nuevas, pues realmente fueron años ilusionantes donde el nombre de Rhapsody tiene que aparecer sí o sí como banda completamente fundamental. Así que esta gira la cogí de muy buen grado y desde luego no decepcionó. Además, hay que decir que Fabio Lione no solamente se embarcó él solo como en una especie de, no sé cómo decirlo, de tributo a sí mismo con una banda cualquiera, sino que supo contar con gente que ha estado en la formación y, de hecho, músicos brillantes e importantes. Por ejemplo, Alex Horwath en la batería, que además formó parte de Avantasia en los primeros discos también, pues me parece un batería espectacular, así lo demostró en The Sorchi Sorcuncha Factoría, donde tuvo lugar el concierto en Zorroza. El bajista Patrice Gers y el guitarrista Dominique Larkin, todos ellos han estado en algún momento en Rhapsody, trabajando con los músicos de Rhapsody, y luego la formación se completaba con Justin Hombach. Puede sorprender que no hubiera un teclista, teniendo en cuenta la importancia de los teclados en Rhapsody, pero bueno, como ya se disparan todas las orquestaciones, porque se disparara el teclado no creo que fuera un mayor problema, que queréis que os diga, salvo que seas muy escrupuloso con estas cosas, que aquí cada uno tiene su opinión. Yo, evidentemente, creo que cuanto más se haga en directo la música, muchísimo mejor, pero cuando estamos hablando de un estilo tan especial, donde es imposible llevar una orquesta contigo, si llevas esa orquesta pero puedes percibir perfectamente la calidad musical que hay en la voz, que hay en los instrumentistas, que se puede disfrutar, pues bueno, creo que no está de más. Otra cosa es que me estés plantando delante un grupo donde lo que estoy escuchando es una orquestación brutal y luego los músicos se dedican a hacer pequeños arreglos, ¿no? Eso sería un poco lo que sí sería para mí criticable, pero si estás viendo a un Fabio Lione en perfecto estado vocal y a unos músicos que técnicamente pues resultan alucinantes, pues yo creo que se puede disfrutar de esta manera de una propuesta en directo como la de Fabio Lione's Dawn of Victory, que además hizo un repertorio, entiendo que muy acertado, por supuesto basado en aquellos legendarios trabajos discográficos de Rhapsody, aquel Legendary Tales, Symphony of Encanted Lands, las dos partes, el Dawn of Victory, por supuesto, el Power of the Dragon Flame, discos que al final, aunque hayan llegado luego nuevos trabajos de Rhapsody que han podido estar muy bien, fueron aquellos los que crearon una nueva cuna, digamos. Así que por lo tanto, pues creo que es muy de valorar lo que vimos. Además, lo vimos de forma brillante. Fabio Lione muy cercano con todo el mundo, muy cercanísimo, diría, con la concurrencia, con detalles para todo el mundo, acercándose a las primeras filas, extendiendo la mano a los presentes, incluso dejando el micrófono en un momento dado a una jovencísima espectadora que estaba en las primeras filas, le dejó el micrófono para que pudiera cantar ella en un momento dado. Creo que la verdad que fue una noche para recordar para todos los que estuvimos allí, creando un muy buen ambiente, ¿no? No estamos hablando de multitudes, evidentemente, a estas alturas de la vida. Y si no vienes con, bueno, determinadas circunstancias, sabemos que en las salas, en el día a día de los conciertos, es complicado, digamos, reventar una sala, pero creo que hubo un muy buen ambiente, siendo un domingo a la noche en la sala de Sorchis, en la sala de Sorchis o Kuncha Factoría del barrio bilbaíno de Zorroza. Nicoleta Rossellini colaboró, vocalista de Alterium, que venían acompañando a los propios Fabio Leone's Dawn of Victory, pues se colaboró en el tema Symphony of the Enchanted Lands, aparte de haber hecho anteriormente pues una actuación más que agradable para la concurrencia con Alterium. Yo creo que al público le gustó, animaron muchísimo el cotarro. A mí no es que me parezcan una banda espectacular de primeras, agradezco que haya naturalidad en la voz. La verdad que Nicoleta Rossellini es una vocalista que no tira de esos falsetes agudos, líricos, que tanto se dieron en el heavy metal cuando había una voz femenina al frente de un tiempo a esta parte, pero bueno, creo que es una banda que por lo menos cuando menos te agrada el rato. Vamos, son buenos músicos los que encontramos en la formación y ella también traza fenomenalmente esas melodías. De estos grupos que igual no te resulta espectacular, pero joder, luego lo escuchas y te gusta y te atrapa, yo qué sé, porque tampoco le he dado más oportunidades que lo que hemos pinchado aquí en la radio, por ejemplo, y el directo que vimos en esta ocasión. Pero tampoco me dejaron mal cuerpo. Pero ya lo de Fabio Leone's Dawn of Victory, pues sinceramente creo que fue una cita para recordar para los que allí estuvimos y para los que, por supuesto, nos gusta este estilo. Yo nunca es que haya sido tampoco mi estilo favorito, siempre me he quedado con un heavy metal más clásico, probablemente clásico no por la música clásica, sino tradicional, lo que es el heavy metal de siempre, siempre me ha gustado también cuando las bandas se refinaban, se hacían más ampulosas y daban ese salto a fusionar directamente música clásica con heavy metal, al nivel que Rhapsody lo llevó. Probablemente no lo llevó nadie, porque hay que tener en cuenta que se ha habido bandas que por supuesto han tocado con orquesta sus viejas canciones, pero las han adaptado ya al formato de orquesta o han metido simplemente a la orquesta. Es que el tema de Rhapsody es que era una mezcla total entre música clásica y heavy metal. O sea, era su ADN, eran como surgían las canciones y eso les hacía un tanto diferentes. Sí que ha habido otros grupos que han hecho ya óperas metales anteriormente y cosas por el estilo, pero tal vez a ese nivel, como una banda estándar en el heavy metal, desde luego Rhapsody pues fue un punto de inflexión que creo que conviene ser valorado, y por lo tanto pues giras como esta nos dejan a nosotros un buen sabor de boca. Me voy a quedar, ya que reivindicó bastante, aparte de la figura de Christopher Lee, que salió en varios momentos a colación en el concierto de Fabio Leone's Dawn of Victory, también salió a colación el tema de los idiomas latinos y reivindicarlos por encima del anglosajón como más rico, más variado. Lo hizo Fabio Leone y lo hizo antes de la presentación y de ejecutar este lamento heroico del Power of the Dragon Flame del año 2002, con el cual os dejamos que os deleitéis. Uno de los temas que Fabio Leone nos interpretó en directo el pasado domingo en Zorroza.
Sincero e fiero al mio
Pues 12 años nos ha costado volver a tener un nuevo trabajo discográfico de Spins en nuestras manos, pero la espera ha merecido la pena porque creo que este Vida Virtual es uno de los grandes lanzamientos de heavy metal, por lo menos de habla hispana, editados en este año 2025. Una obra con, bueno, musicalmente me parece muy, muy brillante, manteniendo el estilo, afianzando el estilo que siempre ellos han enarbolado, un heavy metal melódico, clásico, pero a la vez muy personal, y realmente muy cuidado en todos los aspectos. A nivel de letras, creo que es un disco, además, pues que repasa muy bien lo que son muchos temas de actualidad, además con un sentimiento muy puro y con el que creo que de forma objetiva pues cualquier persona puede identificarse perfectamente si le presta un poquito de atención. En definitiva, este Vida Virtual me parece un gran trabajo discográfico. Queríamos ver a la banda este próximo sábado en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, pero viniendo hacia la radio me comentaba el propio Manuel Rodríguez, vocalista de la formación, que esos conciertos, ese concierto queda completamente cancelado, lo cual me da muchísima pena, pero aún así vamos a entrevistar a la banda porque creo que Sphinx lo merece como banda importante de heavy metal, ya con 30 años de trayectoria en suelo estatal, y en definitiva creo que uno de los grupos a tener muy en cuenta si hablamos de esa segunda hornada de bandas de heavy metal, cuando el heavy metal más clásico volvía a resurgir a finales de los 90, pues ahí había bandas como Sphinx, que entiendo que han dejado una personalidad única, y además es que este trabajo discográfico creo que así lo merece. Así que Manuel Rodríguez, bienvenido a La Mirada Negra, y pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este disco.
Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias. Aquí estamos para contestar a lo que queráis.
Bueno, una pena que se hayan cancelado estos conciertos, que espero que en algún momento se puedan retomar o que os podamos ver por aquí cerca, porque creo que bueno, pues que este disco merece la mayor respuesta por parte del público, sin ninguna duda, vamos.
Pues sí, ha sido una pena, porque la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tocar, tanto en Benavente, que lo hacíamos el viernes 3, como ahí, sobre todo en Vitoria, porque la primera y única vez que estuvimos por allí en 2008, la verdad es que nos llevamos un recuerdo magnífico. Me acuerdo que estuvimos con Extravaganza por allí, con otra banda más que ahora mismo no recuerdo, y teníamos esperanzas de que, bueno, de que este fin de semana se pudiera repetir un poco pues aquella vibra, ¿no? Aquel ambiente que tuvimos ahí en nuestra primera visita. Pero bueno, desgraciadamente hoy día pues la anticipada es un poco el barómetro que tenemos las bandas para ver si la cosa va a funcionar. Y cuando tienes que planificar un viaje tan largo desde Cádiz hasta Benavente y Vitoria, pues si no hay un número de localidades vendidas, pues, evidentemente se hace bastante bastante inviable económicamente pues el plantear el subir con la banda, ¿no?
Desde luego, a veces,
entonces sí, lamentablemente pues hemos tenido que cancelar esos dos conciertos.
A veces coinciden también muchos conciertos, que también hay que decirlo, pero bueno, en definitiva yo creo que la cita vuestra, yo era la que le había dado prioridad y ahora me he quedado mi gozo en un pozo, pero esperemos retomarla en un futuro. Y en cualquier caso, creo que el disco, como bien te digo, pues merece la pena ser presentado, porque entiendo que es uno de los grandes discos de heavy metal este año. Claro, tú, visto desde dentro, igual no te vas a echar tantas flores a ti mismo, ¿no? O a la banda, pero ¿qué nivel de satisfacción habéis encontrado una vez que tenéis el disco en las manos, que veis cómo ha quedado, que veis el puñado de canciones que tenéis, que veis cómo suena? ¿Qué sensaciones habéis tenido en el grupo?
Pues la sensación generalizada es positiva, ¿no? Porque, a ver, bien es cierto que venimos de editar muchísimos discos, bueno, concretamente 5 discos con anterioridad, y que también es cierto que pues la gente que nos sigue pues se queda siempre con un poco con esos dos primeros trabajos que fueron los que marcaron un poco el camino de Sphinx. Pero nosotros con Vida Virtual estamos muy satisfechos porque recoge un poco bastante la esencia de quizás los primeros años de nuestra trayectoria. Y a nivel estilístico, pues tiene bastantes reminiscencias a todo lo que fue pues la primera etapa de la banda. Lo que pasa es que también le hemos querido dar una vuelta de tuerca y hacerlo un poquito moderno. Quizás hemos pecado mucho de modernizarlo, en el sentido de que hemos hecho muchos temas tipo single, ¿no? A mí me hubiera gustado a lo mejor quizás meter alguna canción pues más con más partes instrumentales y demás, pero bueno, hemos confiado un poco en esa fórmula para atraer a la gente. Y bueno, de momento pues parece que el disco ha sido acogido con gratitud y con alegría por parte de la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo, y también descubierto por nuevos oyentes que no nos conocían siquiera de la etapa anterior, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la sensación generalizada es positiva y la verdad que bueno, estamos muy orgullosos de un trabajo que ha costado muchísimo editar, Bueno, como bien decías, después de 12 años y de un parón de la banda de 5 que estuvimos inactivos, con lo cual, pues totalmente satisfechos con el resultado y con el trabajo realizado con Vía Virtual.
Claro, y es que desde que habéis regresado han ocurrido cosas también en el seno del grupo, ¿no? Ha habido cambios de formación, porque claro, el grupo estuvo parado hasta 2018, pero claro, de por medias ha habido primero lo de la pandemia de 2020 y todo lo que se montó, y luego aparte también habéis tenido dentro de la banda habéis tenido problemas, ¿no? Explícanos un poco todo lo que ha pasado para que esta Vida Virtual haya tardado más en llegar de lo que igual vosotros hubierais deseado.
Bueno, básicamente, a ver, una banda, pues cualquier grupo musical es como un matrimonio, ¿no? Colectivo. Entonces, cuando estás casado con mucha gente, una banda es un proyecto que tiene que ser una idea común, con unas metas comunes y con ilusión y con ganas, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros volvemos, que tenemos claro que la banda va a volver para quedarse para siempre, porque no pensamos volver a retirarnos, al menos voluntariamente, pues cuando empiezas a tener roces y problemas que se repiten de la anterior etapa, pues evidentemente hay personas que empiezan a bajarse del proyecto y que, bueno, pues que le dejan el espacio a otros nuevos compañeros. Eso es un poco lo que pasó tanto con Carlos, que bueno, que paradójicamente era miembro cofundador junto conmigo desde el año 92, que hicimos el proyecto de la banda. Y bueno, también pues pasó con Pepe Pineda y bueno, pues en última instancia con Antonio Pérez, con Nickly, con el baterista que tuvimos hasta el año pasado. Y bueno, pues nada, es cuestión eso, ¿no? Un poco de que los intereses de cada uno pues se van cruzando y bueno, el núcleo, digamos, veterano del grupo, tenemos las ideas claras y evidentemente pues cuando esas ideas se empiezan a querer torcer otra vez, que fue un poco el motivo por el que tuvimos que dejar el grupo en stand-by en 2014, pues lo tenemos claro. Entonces, a ver, la persona que no esté de acuerdo con la idea central del proyecto, pues, a ver, no es que se diga, oye, tío, pírate. No, pero sí es verdad que, pues, con mucha cortesía y con mucha amabilidad, pues, oye, mira, si tú no te sientes identificado con el rumbo que lleva la banda, pues lo mejor que puedes hacer para bien común es dejarle el lugar a otro compañero, y eso es lo que ha ido pasando pues a lo largo de estos 5 años que llevamos reunidos, ¿no?
¿Ha influido esos cambios de componentes en cómo suena finalmente este trabajo discográfico, o independientemente de quién hubiera estado en la banda, digamos que el resultado hubiera sido similar?
Hombre, nosotros siempre buscamos músicos que se adapten bien a lo que es el estilo de Sphinx, ¿no? Bueno, pues como lo has descrito magníficamente, pues hacemos un heavy metal melódico clásico cantado en castellano, y a ver, a lo largo del tiempo pues han pasado muchos compañeros por nuestras filas, pero a nivel de sonido pues el grupo sigue sonando básicamente a como sonaba en 2001 o 2002, ¿no? Que fue cuando aparecimos un poco en escena. Siempre sigo buscando personas que hay tanto que aporten creativamente, que sean músicos de un nivel pues aceptable, ¿no? Que defiendan bien las composiciones que ya están hechas y que aporten pues sus ideas para futuros discos y trabajo. Entonces yo pienso que no, a ver, evidentemente no es lo mismo un baterista que otro, que tiene una forma, un estilo diferente de tocar, o un guitarrista, pero a nivel de interpretar lo que es la música de la banda, pues buscamos siempre personas que se adapten y que sean lo más fiel posible al trabajo que ya está hecho, que en definitiva es lo que quiere escuchar pues la gente que va a nuestros conciertos, ¿no?
Bueno, has contado con un proyecto tuyo, ¿no? Con Guicé, ¿no? Que ha estado funcionando en estos últimos años. Yo no sé si ambos grupos se pueden en un momento dado entrelazar, si ha podido haber, por ejemplo, canciones que se podían estar componiendo para ese proyecto y que finalmente han entrado aquí en Sphinx, porque al fin y al cabo tú como vocalista tienes un sello tan personal que, aunque pueda haber matices en el cambio del estilo, pero tu voz va a ser siempre completamente reconocible, ¿no?
Sí, bueno, el tema de Guicé, pues cuando ya regresamos con el fin definitivamente en 2018, lo dejé un poco apartado porque me parecía, a ver, Guicé iba a tomar el testigo de lo que fue Sphinx cuando paramos en 2014, y mantener dos proyectos con la misma esencia, con la misma idea y básicamente con el, bueno, yo en Sphinx no soy el compositor en solitario, pero sí es verdad que aporto un gran porcentaje de lo que es la música, las letras, la creatividad en definitiva. Entonces, mantener dos proyectos con la misma cabeza pensante, con la misma con el mismo propósito, pues me pareció un poco repetitivo. Entonces, creo que de lo primero que hicimos cuando volvió a Sphinx pues fue poner un comunicado de que Guicé pues se iba a quedar en stand-by hasta esta nueva orden. Y respecto a canciones, pues sí, en este Vida Virtual pues te puedo decir que hay por lo menos dos o tres composiciones que van a ser parte del segundo LP de Guicé, bueno, concretamente, por ejemplo, el tema que cierra el disco, que es el tema largo, el tema épico, insumergible, estaba compuesto ya para el segundo disco de Gice. Hay una composición también de mi compañero Alex, que como sabéis algunos, pues era mi guitarrista también en Gice, pues se llama Miedo a Despertar, que era el tema, pues también estaba preparado para Gice, para el segundo disco. Y bueno, en definitiva, pues todo lo que hemos visto que es aprovechable a nivel creativo, pues se ha ido incorporando para Sphinx en esta nueva etapa, ¿no?
Sorprende el tema que comentas, insumergible, el tema final del disco, porque es un tema largo, de 10 minutos, teniendo en cuenta que se quería volver un poco a la esencia de esos primeros discos de Sphinx, y que Cronos igual era un disco un poquito más progresivo, ¿no? En este caso aquí, en este tema sí que habéis dado rienda suelta a un tema que sí es muy melódico, pero claro, que al final tiende a esa duración un poco mayor que el resto de los temas del disco, ¿no? Puede sorprender, teniendo en cuenta que la línea general es volver un poco a los orígenes, ¿no?
Sí, bueno, es el tema con el que, digamos, nos desquitamos, ¿no? De lo que comentaba antes, ¿no? Porque quizás este trabajo, una de las características que lo definen es lo que he comentado antes, la brevedad, vamos, brevedad, que está repleto de composiciones que todas pueden por sí solas ser singles de 3 minutos, 4 minutos y poco. Entonces, en comparación, por ejemplo, a canciones que hacíamos en Paraíso, en la Eternidad o en Mar de Dioses, que eran de 7 minutos para arriba, pues me apetecía, pues, por lo menos tener una pincelada de lo que era ese tipo de composiciones con muchas partes instrumentales, con muchos arreglos y cambios de ritmo y demás, para poner un poco el colofón de este disco y que la gente pues dijera, bueno, joder, hemos escuchado un disco que de canciones un poco más cortas de las habituales de la banda, pero el tema que pone el sello final pues vuelve un poco a ese estilo, a esas formas que teníamos de temas largos con muchos pasajes instrumentales y con un mensaje épico, con trasfondo y con una trascendencia que deje a la gente pues pensando un poco el mensaje que llevaba la canción. Entonces, esa es la idea de haber cerrado este trabajo con Insumergible.
Luego hay una cosa que cambia con el tiempo y que es inevitable, que son las tecnologías a la hora de grabar, y a veces es complicado recuperar viejas esencias, ¿no? Aunque hagas un heavy metal, al fin y al cabo, tradicional. En este caso, ¿cómo ha sido la grabación? ¿Habéis hecho cosas nuevas? ¿Ha sido muy diferente a todo lo anterior?
Bueno, para este trabajo, a ver, yo soy de los que me gusta mucho el tema del sonido vintage. O sea, a mí me hubiera gustado grabar pues con una batería acústica tal cual y haber grabado con amplificadores y demás, pero bueno, en el seno de la banda, pues mis compañeros, ya desde el anterior trabajo Cronos, pues estábamos un poco ahí buscando la manera de modernizar el sonido del grupo, que quizás, pues bueno, tampoco queríamos que se quedara anclado ahí en un sonido añejo y un poco desfasado con respecto a las producciones actuales que se pueden escuchar. Los cambios que hay con respecto a anteriores producciones, pues bueno, ya mis compañeros, por ejemplo, los guitarristas, pues graban en su casa porque, bueno, ya no se usan amplificadores, se usan unos procesadores que hay virtuales de guitarra, en fin, que es un poco más todo más digital y menos colectivo, con lo cual también echo un poco de menos eso de encerrarme con la banda entera en el estudio, pues un poco un acto que me gustaba, ¿no? Es que no encuentro ahora mismo la expresión que quería buscar, pero bueno, que es como una celebración, ¿no? El hecho de encerrarte con el batería, grabar con los guitarras, con el bajista, etcétera. Entonces eso sí ha cambiado, ¿no? Respecto al paso del tiempo con respecto a anteriores discos. Y bueno, en general, pues este disco, las baterías sí es verdad que se grabaron en un estudio aquí en una localidad que se llama Puerto Real, y las voces también se grabaron en ese mismo estudio, pero bueno, todo lo demás se ha ido grabando pues con los equipos propios de mis compañeros y bueno, pues lo he mezclado aquí en casa, que es donde tengo el ordenador con el que yo suelo trabajar el sonido. Entonces ahí sí un poco es donde hemos cambiado las formas de hacerlo con respecto a anteriores trabajos, que sí, sobre todo en los primeros, pues utilizábamos estudios de grabación reales y se mezclaba todo con tecnología analógica, ¿no? Digamos.
Son tiempos que es verdad que cada uno hace más la película un poco por su cuenta, ¿no? Lo que pasa que luego hay una cosa que es mantener un poco el engranaje de la banda, ¿no? Para tocar en directo y que vaya todo fluido. Y vosotros mismos también como músicos, teniendo en cuenta que no son ahora tiempos igual en los que haya habido tanta actividad en directo como la que hubo en su día. ¿Eso cómo lo conseguís? ¿El seguir manteniéndose en forma y que luego cuando hay un concierto de Sphinx, pues que todo salga como tiene que salir?
Bueno, pues una cosa que lo comentaba el otro día en redes, ¿no? Que muchas bandas hoy día están dejando de lado el tema de los ensayos, y para mí es algo vital. O sea, el engrasaje, el engrase y la fluidez de un conjunto de músicos tocando juntos no se consigue de otra manera que no sea pues ensayando y con alguien que esté todo el, bueno, no todo el tiempo, ¿no? Evidentemente sería un coñazo, pero que esté al loro de, bueno, pues de posibles cosas que no se interpreten de la manera que es correcta, o cosas que se estén desvirtuando con respecto a composiciones pasadas, o simplemente errores que se pueden tener a la hora de sacarse una canción por parte de músicos, por ejemplo, como los que tenemos nosotros ahora, Juanlu o Pablo, ¿no?, en el bajo y la batería respectivamente, que se han incorporado recientemente. Entonces yo creo que la clave vital para que el grupo siga sonando como antaño es el ensayo y la preparación física individual y musical de cada uno de nosotros para poder intentar por lo menos seguir manteniendo un nivel apropiado de rendimiento tanto musical como físico cuando subimos a un escenario, ¿no? Sí. Yo creo que son esos dos factores los que marcan un poco, pues, evidentemente los años no pasan en balde, sobre todo para los cantantes, que lo tenemos más jodido a la hora de mantener el nivel que tendríamos con 20 o 30 años, pero hay un trabajo detrás para poder estar lo mejor posible, ¿no?
Pues tu voz sigue resultando inconfundible desde que escuchas desde que empieza ya el primer tema del disco, escuchamos tu voz en ese Nada es imposible. Yo creo que es imposible no recordar ese registro ya característico de los primeros discos de Sphinx, así que yo te diría que lo has mantenido prácticamente intacto. Tal vez haya conseguido más madurez incluso para atreverte a hacer otras cosas o tener más mesura en un momento dado, incluso puede ser hasta positivo, pero yo creo que el registro lo mantienes completamente intacto, vamos.
Pues muchísimas gracias. Bueno, con el paso del tiempo pues te das cuenta que empiezas con la edad a tener ciertas limitaciones que evidentemente pues tienes que tirar un poco de técnica y... A ver, yo por ejemplo no había nunca... Vamos, yo era completamente autodidacta, ¿no? a nivel vocal. Y bueno, ya cuando empiezas a tener problemas en directo y tal, pues evidentemente cuando vas a un especialista y te dice, oye, pues estaría guay que te pusieras en manos de un profesional que te enseñara ciertas técnicas. Y la verdad es que es de lo mejor que me ha pasado, porque pues empiezas a acumular cierta inseguridad, ¿no? Cuando estás en directo y ves que la cosa ya empieza a no funcionar como tú siempre has tenido bajo control. Y ahora pues esa madurez que comentas pues la tengo a la hora de decir, pues mira, por primera vez estoy volviendo a disfrutar de mi voz y bueno, pues ofreciendo espectáculos de un nivel bastante aceptable con respecto a lo mejor otros tiempos pasados en los que he tenido bastantes problemas en ese aspecto.
No sé si el disco ha contado con alguna colaboración, al margen de lo que es la banda.
No, no hemos contado en este disco con ninguna colaboración. Vamos, la verdad es que nosotros nunca, hasta la fecha, hemos contado con ninguna colaboración en nuestro disco. Es algo que siempre nos preguntan. Uh-huh. Y bueno, a ver, no es que estemos cerrados en banda a ello, pero realmente, pues bueno, somos de la opinión de que nos gusta enseñar un producto pues en crudo, ¿no? Tal como va a sonar después en un escenario y con pues bueno, con todos los ingredientes que formamos Sphinx, que somos cinco personas y bueno, no quiero decir con esto, como digo, que no vayamos a hacerlo en un futuro, pero que no somos muy propicios de momento al tema de las colaboraciones.
Es que además te lo preguntaba por si acaso me colaba, porque en el tema Nadie va a pararte, el principio del tema, si te das cuenta, el registro precisamente que tienes ahí es como muy diferente, me llamó la atención, ¿eh?, cuando lo escuché la primera vez. Porque no sé cómo decirlo, ¿no? Es una voz distinta, ¿no? Y luego ya ya pasas un poco a lo que es el registro tuyo, digamos, habitual, ¿no? Es una cosa que me ha llamado la atención, un inicio un poco, no sé decir experimental, casi.
Bueno, esa canción es que es una curiosidad, porque además fue la última canción que metimos in extremis en el setlist del disco, ¿no? Me apetecía hacer una canción de buen rollo después de de los tiempos que tuvimos que superar y tal. Y de los tiempos que vivimos actualmente a nivel de sociedad, ¿no? Que están con tanto mal rollo y tantas cosas, tantos problemas, tantas cosas que nos vuelven loco la cabeza. Pues me apetecía hacer un poco una canción alegrota con buen rollo. Y en ese inicio, pues sí es verdad que pongo la voz un poco ahí grave y es lo que quizás notas tú, que es un registro bastante grave, ¿no? Entonces, y también con un énfasis un poco, pues algo diferente a lo que suelo acostumbrar. Entonces, quizás como es lo que te choca un poco, ¿no? Dicen que estás eso maldito. Es. Es un poco...
Es que la primera vez que la escuché dije yo, ¿colabora alguien en el disco? Y de verdad, ¿eh? Te lo digo.
No, pues soy yo.
Sí. Y bueno, y luego, en cuanto a la temática que bien comentas, la verdad que hay un buen repaso a aspectos de actualidad. Bueno, el propio título ya da una pista, ¿no? Vida virtual, pues estamos viviendo unos tiempos, pues de, ya sabemos, redes sociales, inteligencias artificiales, que tienen, bueno, tienen doble filo, ¿no? Como suele ser habitualmente, pero sabemos que manejando las que las maneja seguramente las utilicen en su beneficio, eso está claro, y luego por supuesto también hay algún tema como Nada es imposible, por ejemplo, o este que hemos comentado, ¿no? Que nadie va a pararte, que pueden tener otro espíritu, o una balada también como Es un deseo eterno, que me pone el vello de punta. Pero la verdad que hay un repaso a temas de actualidad, la sensación de que os preocupa temas que estamos viviendo, ¿no? Situaciones que estamos viviendo, como la línea que no has de cruzar, ¿no? Que estamos en tiempos de polaridad, de enfrentamiento constante. Creo que habéis plasmado fenomenalmente un reflejo de lo que actualmente estamos viviendo en la sociedad.
Sí, es era un poco la idea de hacer un disco nuevo, ¿no? En el sentido de que, bueno, tras muchos años de silencio discográfico, también lo que comentabas antes, que nuestro anterior trabajo de estudio, Crono, pues no nos quedó ahí muy muy comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era un disco un poco más complejo, más enrevesado. Pues para este disco queríamos hacer, tanto musical como letrísticamente, pues canciones que contaran historias, que engancharan al oyente pues de forma inmediata. Entonces, pues el disco comienza con Nada es imposible, que lo que viene a contar un poco es ese momento en el que cojo el teléfono y llamo a mis compañeros para decir, oye tío, tenemos que volver, ¿no? Con la banda. Pero sí es verdad que a partir, por ejemplo, de la línea que nos hace cruzar, como bien dices, pues es que me choca muchísimo las discusiones tan estériles y tan inútiles que leemos a diario y que presenciamos a diario, por ejemplo, en programas o en un grupo de amigos de politiqueo y de historias que tampoco vienen a solucionar nada en definitiva. Y bueno, en resumen, que son problemas cotidianos, cosas del día a día con el que los oyentes se pudieran identificar y no andarnos por las ramas con letras, pues que sí, que están muy bien, letras fantásticas o de historia, que también la hemos hecho en el pasado. Uh-huh. Queríamos hacer un disco muy directo, muy de canciones tipo single y de letras que entraran a la primera, ¿no? Entonces creo que por eso, como bien has analizado, pues hay una tendencia generalizada en el trabajo a analizar un poco lo que es el tiempo actual del mundo, ¿no? En el que vivimos, ¿no?
Y ese título, Vida Virtual, viene a reflejar estos tiempos también, ¿no? La tecnología como, no sé, como algo que nos puede acabar, no sé, enterrando prácticamente a lo que es la humanidad, ¿no? Y el hecho del calor y el factor humano, ¿no? Que siempre, yo entiendo que tiene que estar en todo, ¿no? En la música, que se puede llegar a perder completamente. Bueno, ya a mí ya me han llegado canciones, pues eso, es que directamente sí, por inteligencia artificial, que es que alucinas, ¿no? Mañana hacemos tú y yo una entrevista donde yo por inteligencia artificial algunas preguntas y tú por inteligencia artificial me puedes responder sin que ninguno estemos aquí. O sea, tal cual.
Claro, claro.
O sea, tal cual. Es una cosa alucinante, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? El título de la obra.
Sí, bueno, viene a denunciar un poco, aparte de los mensajes que tiene la propia canción, ¿no? Pues que estamos empezando a vivir en un mundo de mentira, ¿no? O sea, es todo virtual, todo ficticio, todo... hoy día ya, pues como bien comentas, entras en alguna red social o ves algún vídeo o lo que sea y ya te preguntas directamente, ¿esto es de verdad o esto es una IA o qué coño es esto? Entonces, pues sí, viene un poco a denunciar eso, ¿no? Que pasan cosas reales, pero estamos más preocupados por las irreales y nos están pues como entreteniendo precisamente con cosas irreales para que no nos fijemos en la realidad que realmente no es lo que nos debería preocupar e importar.
¿Qué historia guarda el tema, digamos, la balada, ¿no? Del disco, podemos decir, un deseo eterno?
Pues ese tema es de mi compañero Justi, de mi guitarrista. Entonces, yo le pregunté un día y él lo que me comenta, pues precisamente al hilo de todo lo que estamos hablando, pues es un deseo de que el mundo pues mejore, de que las cosas vuelvan un poco a su cauce, de que no, se calmen un poco las aguas entre nuestros queridos dirigentes, que se dejen de hacer guerras, que dejemos de estar peleándonos. Es un poco un resumen de todo lo negativo que describimos a lo largo del disco, pues un deseo eterno es que todo se solucione y que todo pues pensando un poco, como dice la canción, en los niños que son los hombres del mañana y las mujeres del mañana, que se encuentren algo medio decente, ¿no? Porque al paso que vamos, pues la verdad es que los pobres lo van a tener muy jodido. Yo creo que es un poco el mensaje que Justi ha querido plasmar en ese tema, ¿no? Que su deseo eterno es que todo volviese un poco a tener sentido en este mundo tan vilmente enrevesado en el que vivimos, ¿no?
En lo que es el aspecto musical, ediciones de discos, ¿cómo conseguís mantener el equilibrio a día de hoy entre lo que es aprovechar las nuevas tecnologías, porque están las plataformas, se pueden hacer un montón de... Ahora, hubo un tiempo en que recuerdo que no tenía sentido hacer videoclip porque la televisión dejó de programar música, pero de repente llegó YouTube y resulta que volvió a tener todo el sentido del mundo, ¿no? Y yo entiendo que son herramientas que están ahí, que se pueden aprovechar, pero por otro lado sigue estando el hecho de tener... Pues una portada que merece la pena ser admirada, ¿no? Una presentación, un disco físico que al fin y al cabo es al que vas a volver, porque lo que está en digital está como en una nube, igual lo escuchas y pasas, pero el que está ahí físico en la estantería lo vas a ver y vas a volver a él, ¿no? ¿Vosotros seguís manteniendo un poco esa vieja escuela, ese viejo espíritu?
Pues a ver, Antonio, nosotros hemos intentado mantener esa esencia, ¿no? Y de hecho, pues bueno, nuestro disco está a la venta en formato físico, que cualquiera lo puede comprar a través de la tienda de nuestra web. Pero lamentablemente es una tradición que poco a poco se está perdiendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues de físico te puedo hablar de que se ha vendido una cantidad irrisoria con respecto a lo mejor a trabajos, a lanzamientos anteriores, en los que, pues bueno, pues se han vendido varios miles de copias. En esta ocasión, si llegáramos al millar, pues sería todo un notición. Pero lamentablemente la gente pues está volcada en eso, en escuchar música a través de las plataformas, en ver videoclips. Hoy día, pues, como tú dices, ¿no? Hace unos años era algo prescindible, pero hoy día están muertos. Si no haces un videoclip, si no cuelgas contenido, la gente no tiene paciencia para escuchar una canción entera o ver un vídeo completo. O sea, es increíble como tiene mejor rendimiento un vídeo de segundos, a lo mejor diciendo cuatro chorradas, que una canción de 5 o 6 minutos colgada con su videoclip currado y con su trabajo y de producción y de grabación de tal, ¿no? Entonces es un poco eso de lo que estamos hablando, es un mundo de prisas, de escuchar un cachito, de todo gratis, de yo paso de pagar, y mucha gente ya es verdad que no tiene en casa reproductores de compact disc o bueno, vinilos, es verdad que hasta la fecha no hemos editado ninguno, porque bueno... bueno, nuestro presupuesto era limitado, ¿no? Cuando volvimos otra vez con el tema de la banda. Pero nosotros, en la medida de que no sea posible, mantendremos esa tradición de tener formato físico y de hacer nuestros discos con sus portadas, con su libreto, con sus letras y con sus discos, ¿no? Físico. Ahora bien, lo que nos depare el futuro, pues evidentemente el cliente es el que mandará. Y la demanda, sobre todo, de lo que la gente vaya queriendo o no.
Claro. Y todo trabajado por vosotros mismos, no entiendo, o habéis contado con alguien para que edite el disco, os lleve a nivel de promoción un poquito más lejos.
Bueno, todo lo que ha sido el tema de producción, a nivel de producción, de grabación y de mezclas, es todo asumido por nosotros. Así es un disco autoproducido. La única persona que trabaja con nosotros es Paula Sánchez, que es nuestra manager, que es, bueno, un poco más a nivel de contratación, que la mujer hoy pues le mandamos un besazo desde aquí, porque tendrá un disgusto enorme al tener que haber suspendido nuestros conciertos. No es plato de gusto para la banda, pero tampoco lo es para nuestra manager. Entonces, pues es la persona que está ahí trabajando para que Sphinx pues haya podido volver a los escenarios, sobre todo de los festivales que hemos tenido el gusto y el placer de haber tocado este año, que han sido 3. Uh-huh. Y bueno, todo lo demás es cocinado y preparado y cocinado por nosotros mismos, porque por desgracia pues hoy día el negocio discográfico es así. O sea, no existe. Nosotros, cuando empezamos en 2001, fichamos por una compañía discográfica que nos pagó 2 semanas de alojamiento para poder grabar un disco en un estudio allí en Madrid. O sea, es algo que hoy día es impensable, ¿sabes? Entonces, los tiempos han ido cambiando y por desgracia pues las bandas tenemos que ser las que cojamos un poco el timón y el rumbo de nuestras carreras si realmente queremos intentar al menos pues hacer algo de ruido en la escena metalera,
¿no? Podría ser algo positivo, ¿no? Que en su día las compañías discográficas hicieran una especie de cribado, en el sentido de que, claro, había bandas por las que se apostaba y bandas que se quedaban fuera. A veces podía haber muchas injusticias, porque podía haber muchos grupos, pues que igual merecían sacar un disco y nunca llegaban a hacerlo. Pero luego, claro, el lado bueno de hoy en día es que, claro, tú si tienes la posibilidad, nadie te va a poder impedir sacar un disco. El problema, ¿cuál es? Que hay tantos lanzamientos que incluso yo mismo tengo que decir que me cuesta llegar a discos que me interesan tanto como este Vida Virtual, por ejemplo, ¿no? Y al final os pasa factura a buenas bandas, como es el caso, ¿no? Que yo entiendo que a la hora de separar, como se suele decir, el grano de la paja, pues Spins es grano y del bueno, ¿no? Y es una pena que igual no lleguemos lo suficientemente a tiempo. ¿Tú cómo lo ves todo este mundo tal y como se ha puesto? Donde es un océano con un montón de peces y a veces, claro, cuesta decir, elegir, ¿no? Cuál es el... O fijarte en el que más te va a gustar.
Claro, vamos, lo has descrito magistralmente. Es tal la cantidad de oferta que hay actualmente, pues gracias sobre todo a lo que estaba comentando de la posibilidad de autoeditarse cada banda su bueno, pues su música, ¿no? Y su trabajo, que a veces pues el problema que hay actualmente es que hay muchísima oferta para tan poquísima demanda. Entonces me refiero a poca demanda ya no solo a nivel de comprar formato físico y demás, sino sobre todo pues al apoyo a las bandas, a ir a los conciertos, a la compra de merchandising y demás. Es verdad lo que comentas, antiguamente pues una discográfica, o sea, banda que enviaba una maqueta y no era del gusto de la discográfica, pues evidentemente iba para el cajón y ahí se acabó la historia, por lo menos con esa discográfica, ¿no? Hoy día pues cualquiera puede grabarse en casa, editarse, colgar un videoclip en YouTube y bueno, pues teniendo algo de dinero, de pasta, pues puedes contar a los medios de marras para que te promocionen y demás. Claro, ¿cuál es el problema? Que cada vez hay menos afición, cada vez hay menos público, la afición que queda está muy envejecida, tiene que ir seleccionando pues lo que hablábamos fuera de antena, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿A Sphinx o a Primal Fear? Pues evidentemente el que quiera ver a Primal Fear no va a ir a ver a Sphinx. Entonces, eso, todo eso, pues es una cadena de hechos que está propiciando que la escena esté muy, 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 muy mermada, ¿no? Por desgracia.
¿Y cómo ves la situación o el nombre de Sphinx en lo que es el heavy metal en general? Por lo menos el heavy metal, digamos, de habla hispana, ¿no? Por reducirlo un poquito, ¿no? Por movernos en este ámbito, que no es que sea un género diferente al anglosajón, pero muchas veces hay gente que lo diferencia, ¿no? Queda todo, porque en los festivales me imagino que tú notarás, ¿no? Cuando habéis podido tocar más allá de las salas, que evidentemente a mí me parece que el nombre de Sphinx sería un nombre apetecible, ¿no? Para cualquier festival, y que tienen que seguir quedando muchos seguidores, ¿no? De aquellos, por supuesto, de aquellos discos, son 30 años de historia, y yo entiendo que sois un nombre relevante, ¿no? Dentro de lo que es el heavy metal hispano. ¿Tú cómo ves a Sphinx desde dentro en lo que es este, en general, la escena, digamos, hispanohablante del heavy metal?
Pues mira, yo tengo una sensación muy positiva, y es que, bueno, cuando la banda volvió y con las noticias que vamos publicando y demás, pues hay muy buena recepción, pero sí es verdad que a nivel de las personas que realmente están involucradas en este negocio, pues te puedo decir, pues por ejemplo, promotores, gente que organiza festivales, agencias de contratación y demás, pues oye, que es totalmente justificado. Hay como una especie de incredulidad en el sentido de que, bueno, pues con la carrera tan accidentada, ¿no?, que hemos tenido en cierta manera por problemas que hemos ido padeciendo a lo largo de los años, pues hay, digamos, oye, pero estos tíos, ¿qué pasa? ¿Vuelven para irse otra vez otros 4 o 5 años o se quedan de verdad? Entonces estamos ahí en ese momento en el que queremos afianzar realmente y dejar claro que la banda ha vuelto para quedarse y que vuelto para seguir haciendo música nueva, ¿no? Este año, por ejemplo, que se ha cumplido 30 años desde el lanzamiento de... O sea, perdón, 30 años desde la fundación de la banda, pues vamos a hacer una grabación, por ejemplo, de nuestro primer disco, que la sacaremos en formato vinilo y demás. Pero ya yo estoy escribiendo material nuevo, mis compañeros también, y ya, pues material... O sea, quiero decir que desde dentro, yo como lo veo, pues como que hemos vuelto, después de volver hemos tenido otra vez algunos pequeños contratiempos y ahora es cuando estamos un poco dejando claro que pueden tener toda la confianza del mundo cualquier persona involucrada en el negocio del metal en español, que Sphinx está aquí para quedarse y para seguir haciendo música, y bueno, pues yo creo que un poco a nivel de negocio es como lo veo. A nivel de público, pues hay mucha gente en festivales que no nos había visto, que no nos conocía, y otras personas que no nos llegaron a ver en directo en la anterior etapa. Y todo lo que nos llega es positivo, Antonio. Entonces, me quedo con eso, ¿no? En que la banda, aunque seamos ya tíos bastante maduros y con muchos kilómetros a las espaldas, pues seguimos teniendo buenos resultados en festivales y en conciertos en los que tenemos el gusto de participar.
Bueno, en la media de edad del heavy metal a día de hoy, así que todavía jóvenes y con mucho recorrido. Y sí. buena noticia, que Sphinx haya venido para quedarse, que sea por mucho tiempo, porque será algo positivo para el heavy metal, sin ninguna duda, y para los que nos gusta esta música. Y por mi parte, Manuel, pues poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes añadirlo para terminar. Y luego, si te parece, me eliges un tema del disco.
Pues nada, simplemente agradecerte a ti y a todos tus oyentes, pues que hayáis echado este rato escuchando esta entrevista, y bueno, pues pedir disculpas si nos está escuchando alguien de Vitoria por no haber podido estar este fin de semana con vosotros, que nos hubiera encantado, ¿verdad? Estamos muy tristes por no haber podido subir. Y poco más, pues entablaros a que sigáis nuestras redes sociales y que nos veremos, espero, muy pronto por allí, por la zona del norte de País Vasco y alrededores. Entonces, un tema del disco, pues a ver, he visto que he escuchado que has tenido Nada es Imposible puesto. Pues yo creo que podemos ir con el tema título del disco, Vida Virtual, que es un poco el que resume todo lo que hemos estado hablando en este rato.
Pues me parece perfecto. Con ello cerramos entrevista y programa también, porque con ello llegaremos a las 8 de la tarde. Así que, Manuel, muchas gracias y que nos veamos y que te pueda dar un abrazo próximamente en alguna otra oportunidad, ya que se nos ha truncado la de este fin de semana, pero seguro que van a venir muchas más. ¿De acuerdo?
Estoy seguro de que sí, Antonio. Muchísimas gracias. Otro abrazo para ti.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
What a-